Conversar, la gran forma de comunicarse. Conversar.
Seminario Iberoamericano de Edadismo es el tema que nos trae. El seminario está transcurriendo, termina hoy de tarde. Adultos mayores es el tema en memoria activa que siempre comparte Rosario Lemus con nosotros, ¿no?
Así es.
Son varios los puntos.
Sí.
Y están trabajando ustedes para también un programa y para generar conciencia sobre
Exacto.
el tema, ¿no?
Exacto, porque fueron convocadas los organismos de los países, de cada país de Latinoamérica, los organismos que tienen una capacidad y poder de decisión también claro. en estos temas. Entonces, Uruguay, como decía, está participando, el Instituto de las Personas Mayores, que es una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, y de todos los países. En este tema, por ejemplo, el compañero de Chile decía ayer que en Chile no estaba, si bien tienen un muy buen trabajo desde el sector de trabajo con las personas mayores, muy buen trabajo desde una perspectiva de derechos, mucho trabajo generando comunidad, generando buena convivencia, muy buenas prácticas. Ellos decían que bueno, que no tenían tan instalado el tema del edadismo como trabajado a nivel de país. Entonces, también otros países trajeron lo mismo. Entonces, bueno, de alguna manera, si bien este término viene de la década de los 70 y si bien, bueno, lo venimos viendo, es también como el estado del arte tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se va moviendo este concepto, qué contenidos le vamos dando nosotros y cómo se convierte en una política pública destinada a combatirlo, ¿no? En cada país, ¿qué va a pasar? Bueno, no sabemos. Lo que sí estamos trabajando en este grupo es en la creación de un protocolo para el combate del edadismo. Entonces estamos trabajando en equipos y cada equipo tenemos de acá al viernes, que seguimos trabajando hasta el viernes, tenemos que generar una política pública como si la fuéramos a ejecutar nosotros. Nos ponemos en decisores por un día y bueno, traer qué situación atacaríamos. En mi grupo, por ejemplo, se está trabajando con el tema de formar personas dentro de los organismos del Estado para que sean divulgadores, para que se formen en los derechos de la persona mayor especialmente y puedan en todo lo que es lo transversal ser divulgadores, ser amplificadores. Es una política que en las cosas que nos preguntaban sobre lo que íbamos a plantear, no es necesario tanto recurso porque las personas ya están, ya hay herramientas de capacitación en la mayoría de los organismos. Es integrar, generar un contenido que tenga que ver con el conocimiento de de los derechos de las personas mayores.
Claro.
Y además quizás en nuestro país pensar eso, ¿no? Fuimos los primeros que suscribimos cómo estamos nosotros manejando eso. Lleva tiempo, muchas veces, como decíamos recién, hay cosas que pueden sentirse a contracorriente, a contracultura. Cuando estaban hablando ayer, en algún momento de la instalación de políticas, yo me acordaba un poco, bueno, de Paulo Freire, ¿no? Y su visión y su propuesta muy concreta de la educación para la liberación. Entonces, muchas veces, educar no es imponer, no es, bueno, ahora tú tenés que aprender esto y a partir de ahora. Educar es rearmar, es una dinámica que tiene que ver con lo que yo sé, tengo que construir, tengo que desarmar y armar de nuevo. Entonces, lo que vamos aprendiendo también desde las ciencias, importantísimo el trabajo técnico de las ciencias sociales, ¿no? Sí. De las ciencias de la sociología, la psicología, neuropsicología. Yo traía el lunes el tema de los mecanismos psicológicos que operan en la creación de estereotipos, que eso también vos en tu área de trabajo lo tenés, me parece muy trabajado. El estereotipo es algo que está muy vinculado a los sesgos claro. cognitivos, que Kahneman, para sorpresa de economos y psicólogos, ganó el premio de economía un psicólogo, porque de alguna manera explicó cómo la gente compra, ¿no? en cierta área. Cómo la gente toma decisiones, que son las cosas que nos mueven a tomar decisiones. Uh-huh. Y los sesgos son eso. Uno piensa que está siendo súper racional y está siendo muy vago, porque es un mecanismo para que la mente, el cerebro, bueno, no tengan tanta tarea, porque tienen otras tareas, mantener la temperatura del cuerpo, en fin, cosas que son tan importantes para el cerebro como lo es los procesos mentales. Entonces, comprender cómo funcionan los sesgos, comprender que el estereotipo marca una cosa, y esto de decir, porque los adultos mayores son como niños, ¿no? Es una generalización, es una categorización. Es cierto que en los talleres de memoria enseñamos, aprovechemos la categorización, que el cerebro categoriza solo, uh-huh. la mente categoriza solo. Bueno, aprovechemos eso para ayudar a tener una mejor memoria. Pero en lo que tiene que ver con los vínculos y con los imaginarios sociales, a lo mejor hay que revisarlo, ¿no? No todos los personas mayores son como niños. Y nuevamente, sí, en Argentina hay un par de trabajos de un par de fundaciones muy militantes en esto de estaban proponiendo estos días una remera que diga abuela tu abuela, ¿no? Como, entonces de acá va a salir esa remera, claro, y uno entiende ese enojo también de la persona, sí, porque sí. Que te digan son como niños. La persona que lo dice a lo mejor lo dice desde un lugar de cariño, desde un buen lugar, pero si lo pensamos realmente desde un punto de vista existencial también, yo traía, me leí para esta ponencia las 700 páginas nuevamente de Simone de Beauvoir con su libro La vejez, que es un libro precioso donde ella hace todo un análisis buscando similitudes, buscando diferencias de cómo culturalmente en cada cultura, en cada época histórica se ha ido llenando ese concepto de viejo, ¿no? Cómo se ha ido armando, cómo se ha ido llenando de significados, bueno, de lo emocional hasta lo social. Y ella dice, yo no soy viejo solamente porque soy viejo porque el otro me ve viejo.
Claro.
Y ahí es donde está el conflicto a veces, porque bueno, esto de abuela a tu abuela, marca, es como muy, muy expresivo, ¿no? Marca mucho eso. Entonces, entre todos estos mecanismos que aparecen, tenemos la psicología del inconsciente, pero tenemos también todo esto de los nuevos síndromes que nos trae a veces la psiquiatría norteamericana con el DSM-5, y hay un síndrome que se llama manejo del terror a la muerte. Entonces parece, en estudios que se han mostrado, que muchos jóvenes tienen terror a la muerte, vinculan muerte con envejecimiento, y entonces vinculan persona mayor con terror. Igual. Y ahí desarrollan conductas evitativas o también agresivas hacia las personas mayores. Eso es un mecanismo psicológico que está operando, tenemos que conocerlo si queremos después desarrollar acciones para combatir. Tenemos que saber que hay mucho de lo humano, de lo natural humano, que está pasando para que se den estas acciones. Después, dentro de lo que son la psicología del inconsciente, los freudianos, Jung también trae esto, ¿no? De los imaginarios, de colocar en la proyección, colocar en el otro todo lo que yo no tolero mucho en mí. Serían mecanismos defensivos, eso. El mecanismo defensivo, la función del mecanismo defensivo es poder apartarme de la angustia. Entonces yo traslado las cosas, no quedan en la órbita de lo que dejo emerger del inconsciente, y ahí me quedo tranquilo. Pero bueno, le estoy cargando al otro con lo oscuro, con lo feo. También tiene que ver con nuestras sociedades occidentales y el manejo bastante, quizás poco maduro de la muerte como fin, ¿no? Entonces, todo eso son mecanismos psicológicos que operan al momento de yo decir no, porque todas las personas mayores no saben nada de tecnología porque no quieren aprender y porque son lentos. En esa frase, que es una frase de edadismo, yo estoy trayendo mucha significación y muchos mecanismos psicológicos que, bueno, que voy a tener como que reaprender un poco también a manejarme en este contexto, ¿no? desde también desde el respeto. Este, hemos hablado de Sábato acá y de que él hablaba de que sus mejores expectativas estaban en un libro que iba a publicar y que nadie le publicó en Europa, y vino, tuvo que venir a sus amigos de Argentina porque como no era escritor, no le iban a publicar un libro. Entonces, pensar que en el futuro hay buenos tiempos también es un ejercicio, y quizá en estos momentos, pensando un poco también en la noción de trauma, que también lo también me parece que está vinculada con el edadismo, porque un trauma es eso, que esa agresión o ese dolor que no se procesa, entonces queda encapsulado hasta que no haya un procesamiento, eso no se diluye en la psiquis de la persona. Entonces, nosotros también podemos estar generando traumas en una persona mayor, no viéndola, no escuchándola, poniéndola en el lugar, o solo habilitándola para hablar de las enfermedades. Ahí sí, eso sí podés hablar, ¿tá? Porque así ya confirmo que sos un viejo que hablás solamente de enfermedades. Entonces, claro, es redondito, te viene bien a vos. No es así. Hay todo también una teoría de los estereotipos, de la amenaza. Está la teoría cognitiva de la amenaza, del estereotipo, que seguramente vos también trabajás, que tiene que ver con esto, que cuando yo caigo en una situación donde se confirmaría un estereotipo, yo voy a disminuir mi rendimiento cognitivo, afectivo, porque caí ahí en esa categoría. Por ejemplo, tengo que ir al médico, tengo 60 años, 70 años, tengo que ir al médico, entonces estoy ahí como por caer en ese estereotipo, todos los viejos van al médico porque todos están enfermos. Y ahí ya esa amenaza y la posterior caída en el estereotipo genera un estado. En los estudios que se han dado, hay un estudio muy lindo que engloba dos estudios recientes sobre la percepción de edadismo por parte de las personas mayores. Algunos de esos estudios se dan de esta manera. Se le presenta una prueba neuropsicológica, va a haber un rendimiento, pero antes de presentársela se le trabaja la amenaza de estereotipo. Entonces te digo, mira, vas a hacer un test ahora, hay un montón de personas jóvenes, súper lúcidas en el grupo en el que vos vas a estar, por ejemplo. O se le leen textos ciertos o erróneos sobre el rendimiento de las personas mayores. Entonces, esos estudios por lo general dan resultado que la persona que quedó bajo la amenaza del estereotipo rinde menos que la que no quedó, que la que no se sintió discriminada. Es un funcionamiento cognitivo que es inherente también al ser humano, ¿no? Entonces, hay varios estudios. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que las personas que se sienten discriminadas están teniendo una calidad de vida, hay muchos estudios sobre eso también, una calidad de vida menor. Entonces van a sufrir estrés crónico, no el estrés ese que nos ayuda a salir del momento, sino el estrés crónico. Tienen una percepción de sí mismo también, mayores niveles de angustia y de depresión, y menor rendimiento cognitivo que el que después tienen en su casa todos los días, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los estereotipos operan, no son algo etéreo, no son un concepto abstracto, es algo que lo vemos cómo funciona, ¿no?
Rosario, bueno, vamos a seguirla, ¿te parece?
Muy bien, claro que sí.
Lo que sigas trayendo este simposio que termina hoy, termina es un decir, pero bueno, se desarrolla hasta el día de hoy, puede estar muy bueno, ¿no?
Bien,
te
bien,
agradecemos,
con todo gusto,
¿no?
Gracias.
Y como siempre, tengan en cuenta que en Neurona Activa
estamos
en memoria activa, pero ejercitamos las neuronas también.
Ejercitamos,
¿viste?
Totalmente. Y aparte, los logos son unas neuronitas, que yo le digo, exacto, la neuronita feliz al logo, así que sí.
Ahí te pueden seguir.
Me pueden encontrar en redes, en internet, totalmente.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.